Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Exiliados. Hoy vamos a tener un programa absolutamente atípico, sui generis. Estamos con Gaby Wiener.
Hola.
Del elenco original parece que vamos quedando solamente nosotros, Gaby. Sí, han desertado a todos los demás.
¿Qué está pasando, no? Ya es un poco raro todo esto.
Un beso para Ana Treyes, que ha tenido algunos inconvenientes domésticos. Y Raúl Tola, que está en Lima. Y Marcos Cifuentes, que está con su padre en París.
¿En dónde? Sí.
Pero tenemos, ya por ahí se filtraba una voz, a tres invitados de lujo, tres amigos además. Estamos con puros escritores, por cierto, Gaby, ¿no?
Ya,
sí. Somos los que no tenemos nada que hacer, pues.
Disculpas.
Escritores atraen escritores.
Santiago Roncagliolo, escritor peruano. Edmundo Pasoldán, escritor boliviano. Y Josef Zárate, escritor peruano también, que está por estos días en Madrid porque ha recibido el premio Ortega y Gasset de periodismo. Ya nos contará cómo fue ese encuentro con los reyes. Pero aprovechando la presencia de Santiago, de Edmundo, de Josef, queríamos por supuesto hablar de literatura. Hoy Edmundo presenta su último libro aquí en Madrid. Pero antes, que también es un tema que nos convoca, nos concierne y nos preocupa, hablar un poco de política. Porque estos días en Lima son por supuesto altamente políticos. Estamos en medio de la segunda vuelta. La campaña de Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski ha dejado muchísimos temas, pero por ahí se filtró uno que no es necesariamente político, pero que se ha politizado. Uh-huh. El tema de la libertad de expresión por lo de Raffo León, ¿no? Teníamos aquí la idea de leer todos juntos el texto que escribió Raffo en Caretas y que fue materia de juicio.
Sí.
Pero ya que no se puede, vamos a debatir el tema. Uh-huh. Y en general, no solamente refiriéndonos a ese asunto puntual, sino cómo está el tema de la libertad de expresión en nuestros países, ¿no? En Perú, aquí en España, en Bolivia, la relación con la prensa y entre la prensa y el poder. Así que nada, ¿tú cómo viste lo de Raffo?
Bueno, Raffo lo ha dicho un poco claramente, ¿no? Es como si le hubieran perdonado la vida, ¿no? Reduciéndole la pena, ¿no? Y igualmente considerarlo un delincuente, ¿no? Todavía perseguido, ¿no? Las muestras de solidaridad con él han sido increíbles y creo que se ha hecho un ruido incluso internacional, ¿no?
Yo también lo veo así, pero también hay gente, y no sé qué opinen Santiago, Josef, Edmundo, que siente que se le ha dado demasiada vitrina a un tema que termina siendo muy parecido a otros que ya habían marcado antecedentes.
Pero está bien que uno rompa, porque se ve que esto sí, no es un caso aislado, sino que estamos ante un momento.
En todo caso, había que darle vitrina a los otros también.
Exacto, claro, ahí es donde...
Pero bueno, que llegue uno y se le dé me parece muy bien, porque yo leí la columna y no entiendo cuál es la parte...
Entiendo
que se juzgue a alguien si te insulta o te difama, por supuesto, no se puede usar la libertad de expresión para eso, pero es que la columna de León, más allá de decir que la señora usa abrigas de zorro, no dice claro. Nada. Con...
Y tratándose
es un dato, o sea, usa abrigos de zorro, claro. Son de zorro,
y tratándose
a menos que sean sintéticos.
De una difamadora experta además, ¿no? Porque en los medios han salido pero evidentes pruebas de que esta señora en cada columna insultaba y decía cosas infundadas de una cantidad de gente. Solamente la columna que generó esta crítica, ¿no? La que hizo contra Susana Villarán superaba altamente en...
Creo que este se ha vuelto importante por el momento y porque, ¿no? Con Keiko Fujimori en campaña hay como la idea de que, cuidado, todas las libertades están claro, en riesgo claro. Y de repente aparece esto que es un avance de lo que podría pasar si hubiese un ejecutivo.
Además, el juicio lo plantea,
no muy amante de las libertades.
¿No? La señora Marta Meyer, Miro Quesada, una periodista, lo cual hace todavía todo más irónico, con una evidente militancia en el fujimorismo. Entonces, claro, ahí es cuando uno se pone a pensar que quizá este sea el anuncio de lo que podría venir más adelante.
Claro, porque
si Keiko gana, ¿no?
Una cosa que pasó en el fujimorismo era que los atentados contra la libertad de expresión venían desde el Poder Judicial. Es decir, era el Poder Judicial el que permitía que algunos ataquen a otros y el que condenaba a los que atacaban a según quiénes, ¿no? Entonces, la gran clave del sistema autoritario fujimorista fue el manejo del Poder Judicial para fines del Ejecutivo.
De acuerdo.
Y entonces da mucho miedo cuando una que estuvo cercana a este régimen denuncia a alguien por libertad de expresión, mientras la otra cercana a este régimen puede ser presidenta. Eso es lo que hace saltar todas las alarmas.
¿Y tú, Josef, cómo lo ves? Desde bueno, el periodismo, no puro y duro, sino pura crónica, pero ¿cómo lo ves?
Sí, un poco como lo que han estado. La otra vez leí una columna que escribió Ortiz, Berto Ortiz, sobre el caso, que le da un poco con
palo
a Raffo, ¿no? Pues muy gracioso, pero no deja de tener un poco de verdad el hecho de que, claro, en verdad esto tiene mucho revuelo
mediático.
Como dicen, claro, es más por la enemiga que por el atacado, ¿no? Más por Marta Meyer que por...
Que se ha generado odios y se ha ganado...
Y bueno, y toda esta cosa...
A pulso, pues, los odios de la gente, ¿no?
Y toda esta cosa, pues, que Beto saca así a colación, que es porque, bueno, porque es Rafa León y porque es blanco, ¿no?
Ahora, y es la izquierda caviar
sí,
y tal.
Sí, una buena manera de medirlo también es vernos en el espejo de nuestros vecinos. ¿Cómo está la cosa en otros países, en los más cercanos, los más parecidos al nuestro? Y ahí Edmundo creo que nos puede contar un poco cómo va la cosa... En Bolivia.
Bueno, yo me he enterado de la existencia de Rafa León a partir de toda esta polémica. Y en Bolivia la cosa está también muy preocupante porque, ¿saben? En febrero Evo Morales perdió un referendo que le hubiera permitido volver a ser candidato a las elecciones. Y a partir de ahí el partido gobernante comenzó a acusar a las redes sociales de, a través de memes y campañas virales y qué sé yo, de ser la responsable de la derrota. Yo pensaba que esto era una broma, pero luego ha terminado siendo seria, porque ahora hay 3 proyectos de ley para regular las redes sociales en Bolivia.
Wow.
Lo cual a mí me parece como...
Es delirante, ¿no?
Es totalmente delirante, como que... O sea, obviamente que han perdido por sus propios errores, pero en la búsqueda, o sea, un caudillo que es un caudillo herido, de pronto comienza a buscar enemigos y encuentra que... Todo el mundo que entra en las redes y crea un meme y que se hace la burla del poder es un posible enemigo. Entonces, lo que obviamente saben que no van a poder regular todo eso, pero lo que quieren es asustar a la gente y quizás agarrar a alguien, como lo que están diciendo ustedes, meterlo a la cárcel para que los demás comiencen a censurarse, autocensurarse.
Porque en este caso, claro, no hay prisión efectiva para Rafa León, pero ya el solo hecho de tener que comparecer ante un juez, de tener que recibir además la advertencia de buen comportamiento por un año y un pago de indemnización de 6.000 soles, ya esa circunstancia...
Ya es una condena.
Es una condena.
¿Cuánto le pedía de plata?
No recuerdo.
Era millones, creo.
Era bastante más, pero igual, así hayan sido 100 soles, ya la figura de la condena se ha dado, ¿no? Y eso...
6.000 soles sigue siendo algo que la mayor parte de gente no puede pagar por escribir un artículo.
Ahora, yo pensaba, más bien al revés, ¿cuál es la dependencia del Poder Judicial donde uno tiene que ir a pagar los 6.000 soles anticipadamente para después poder escribir su columna con todos los ajíes que quiera, ¿no?
Uh-huh. Bueno, es un tema global, ¿eh? Aquí en España el PP hizo una ley que bordeaba la criminalización de la protesta. Pero Podemos también tiene una propuesta de ley contra la información que se parece a las de Venezuela o de Argentina, criminalizando a los privados por lo que pueda hacer afectar sus intereses. Estamos en un momento en que es un tema global que todo el mundo puede hablar y tu audiencia depende de cuánta gente te quiere escuchar. Y por lo tanto se están repensando todas las legislaciones sobre libertad de expresión en todas partes, con posibles amenazas a la libertad de expresión en todas partes, porque hay nuevos medios y todavía no sabemos cómo controlarlos. Yo sigo pensando que la esencia de la ley original está bien. Tú puedes decir lo que quieras mientras no insultes o no mientas. Y eso es igual en Twitter que en radio que en televisión.
Además, pero, por ejemplo, en Twitter, el que replica, el que retuitea una información también es susceptible de ser sancionado. A veces uno retuitea no por adhesión ni solidaridad, sino para poner en ridículo.
¿Qué ha pasado con la ley mordaza del PP? Hay gente que ha retuiteado cosas y han tenido pues multas o incluso cárcel. El del grupo este, no me acuerdo la banda.
Sí, es
montaña.
Hay un montón de retos nuevos que van a volver a plantear un debate que ya ocurrió cuando aparecieron los medios de prensa, que es en los nuevos medios hasta dónde puedes hablar y hasta dónde no. Y todo el que tenga poder va a tratar de que no puedas decir nada que a él le afecte, ¿no?
Pero es como una cosa imposible. Yo lo veo como una cosa tan absurda intentar regular el... meterte al Facebook, meterte al Instagram.
No, no es que te metas, es que a uno que te fastidia le hundes la vida tanto que los demás se empiezan a controlar solitos. Esa es la idea de la legislación.
Pero el tema es que si como ciudadanos lo permitimos, ¿no? O sea, aquí realmente, aunque la gente haya salido a las calles, la ley mordaza es la ley mordaza y está haciendo efectiva lo de los titiriteros. lo sabe todo
aquí,
el mundo.
Aquí en Madrid,
¿no?
Sí.
Fue clarísimo, ¿no? Y los retuiteos y etcétera. O sea, se persigue hasta en Twitter.
Hay un problema más amplio en Bolivia que tiene que ver con el hecho de que durante los 10 años de Evo Morales, porque han habido muchas cosas positivas del gobierno, o hay muchas cosas positivas, uh-huh. pero una de las cosas negativas es que ha habido una progresiva politización del Poder Judicial. Entonces, no hay independencia. Yo estaría feliz de que si hay una ley de libertad de expresión que se aplica a todos por igual, me parece bien, pero lo que están haciendo esto para regular es básicamente, vamos a regular a la oposición. Cualquier ataque al poder, a la institución, al partido de gobierno, entonces se ve como algo sospechoso. No hay ahí una sensación de que estamos todos jugando en la misma cancha o bajo las mismas reglas, ¿no? Eso es uno de los problemas. No sé cómo está el tema de la institucionalización del Poder Judicial en Perú, pero en Bolivia es bastante lamentable.
Vamos a ir a una pausa. Antes del corte, Edmundo, ¿qué pasó con el hijo de Evo Morales? Yo recuerdo que la última vez que hablábamos de política boliviana, le había salido un hijo que parecía que estaba muerto, pero que luego una tía dijo que sí existía.
¿Y qué pasó con esa mujer toda espectacular, que era una especie de mujer ahí en la
sombra? Vamos a una cosa, vamos al corte.
Tenemos tantas dudas sobre Evo que...
Es demasiado larga esta
historia. Quiero decirles antes de ir al corte que volviendo al corte podemos hablar también de Fidel, porque está con nosotros Wendy Guerra, la cubana más glamurosa de la literatura caribeña.
Regresamos entonces en un ratito con todos los que ya hemos mencionado y Wendy Guerra. Esto es Exiliados.
Hola, estamos en Exiliados, en un exiliado súper especial.
Ojalá fuesen siempre así las emisiones de Exiliados.
Ojalá pura literatura. Y acaba de llegar la escritora Wendy Guerra para sumarse al panel. Justo antes de cortarnos el primer bloque, alguien daba la idea de que Wendy hablara de Fidel Castro y ella, claro, nos ha comentado como si fuera tan fácil para mí hablar de Fidel, ¿no?
Por alusiones.
Wendy, has venido a Madrid por alusiones. Que
por sido... alusiones debo decir que yo dije que hable de Fidel porque ya no tiene nada que perder. Wendy, ya está, ya. Todo lo que tenía que escuchar Fidel de Wendy ya lo escuchó.
Wendy, cojo al vuelo una frase de tu última novela que se llama Domingo de Revolución. Sin Cuba no existo, yo soy mi isla. ¿Cómo conectamos eso con lo que acabamos de hablar? Fidel... está en ti.
Buenas tardes, están durmiendo la siesta.
Hablamos de él, lo obviamos.
Buenas tardes a los que están durmiendo la siesta. Nada, Roncaliolo acaba de presentar mi novela en Barcelona, fue muy lindo, fueron muchos amigos. Los amigos parece que son muchos porque llenaron la sala. Y bueno, yo tenía un programa de televisión cada día desde que tengo 11 años en la televisión por etapas y ya no puedo hacer televisión, me publicaron una sola novela que ocurre en 1922, que es esta novela sobre Ana Isnin, y luego no he podido publicar nada más en mi país en estos 10 años de carrera supersónica que hemos hecho. Pero no puedo hablar, no se pudo hacer el High Festival porque no podía hablar, no puedo hablar, entonces no existo, pero bueno, yo tengo la ilusión de que yo sea mi isla, ¿no? Yo soy un pedazo de Cuba también, que no te la pueden arrebatar. El hecho de no haberme querido ir al exilio, hablando de cómo el título del
Exiliados.
Programa, es una manera también de decir que yo soy también parte de la isla, porque está bueno ya que se vayan ellos, porque todo el mundo se ha ido y yo creo que uno no debería irse de Cuba, porque es una manera de ocupar tu espacio y por eso hay tantos repatriados ahora, porque yo creo que están ocupando el espacio que no debieron haber dejado.
Y ahora que en teoría soplan nuevos vientos, ¿tú sientes que esas cortapisas, esa censura, en tu caso, va a acabar pronto o no eres tan optimista?
Los nuevos vientos son más económicos que otra cosa. Y como ustedes saben, la literatura últimamente no produce muchos beneficios económicos. Si yo a lo mejor produjera muchos beneficios económicos para Cuba, quizás pactáramos, pero no hay un escritor latinoamericano hoy, ni los premios Nobel creo que pueden producir tanta economía como para que se haga un alto al fuego. Lo otro es que yo tampoco estoy dispuesta a pactar por un premio nacional de literatura, porque claro que ellos no me legitiman, pero yo tampoco los legitimo. Yo sí legitimo muchas cosas que fueron la utopía de los primeros años, sí creo, porque soy parte de una formación y de una articulación de una cultura y de una formación, pero no legitimo los ministros actuales y los viceministros y quien me podría dar el premio, yo no estaría tan segura. El caso de que me quisieran publicar todo de golpe únicamente a través de un premio, ¿no? Bueno, y no lo aceptaría.
Yo quería que nos cuenten los invitados qué están haciendo ahora mismo en Madrid, porque ninguno vive en Madrid, salvo Gaby y yo, y tenemos esta visita espléndida que seguramente tiene una explicación. No creo que hayan venido únicamente por nosotros, aunque nos gustaría pensar que sí.
Lo de Josep es como súper feliz, ¿no? Es ahora mismo una celebridad, acaba de ganar el premio Ortega. Bueno,
ni tanto celebridad.
Aquí los únicos dos que le han dado la mano al rey son Santiago y Josep.
Ni tanto celebridad, porque, bueno, estoy aquí porque gané este premio de periodismo, el Ortega y Gasset, por una historia que publiqué en Etiqueta Verde, que es una revista hermana de Etiqueta Negra, sobre una campesina peruana que se llama Máxima Acuña, que ella vive en los Andes de Cajamarca, a 4.000 metros de altitud, y que hoy en día es conocida mundialmente por resistirse a la minera Yanacocha, ¿no? Que es una de las mineras de oro más poderosas del continente.
Y que recibió el premio...
Recibió el premio Goldman.
Una
noche antes que me dieran el premio Ortega Gasset a mí.
Además no deja ser el único que se llame Goldman el premio, sí, ¿no? Con toda esa historia del oro.
Sí, y sí. ¿Y cómo se llama? Y bueno, fue interesante porque es la primera vez que vengo a Europa, a España. Uh-huh. Y me encanta la ciudad, he estado tratando de caminarlo un poco a pesar de que me vine con trabajo y estaba encerrado en el hotel escribiendo. Solamente salí para recibir el premio y volví al hotel para seguir escribiendo. O sea, y fue interesante porque hay una, te conté creo la vez pasada que comimos, que llegué al Palacio de Cibeles con mi traje. Hace 2 años que no me pongo un traje porque no...
Ah, sí, cuenta eso.
Sí, y hay una especie como de lugar donde, como en el avión, que te hacen pasar, pues, ¿no? Tus cosas. Y el señor de seguridad me ve y me dice, ah, sí, vienes de servir las mesas, ¿no? Y, oh, no, bueno, en realidad yo soy el premiado, ¿no? Claro, inmediatamente... Recordé mi condición latinoamericana, ¿no?
Claro, claro.
Pero bueno.
Eso te lo recuerdan siempre.
Sí.
Sí, sí, sí. Y me contabas que para ti la buena noticia además fue que Juan José Millás fue el presidente del jurado.
Bueno, en verdad fue bonito porque el rey que parece un gigante al lado mío, que yo soy pequeñísimo, me dé la mano, pero en verdad para mí lo que verdaderamente me embargó de emoción fue que un escritor que yo admiro mucho, que es Juan José Millás, se pare de su mesa, se acerque a la mía, me diga que mi trabajo le gustó mucho, que me cite partes de mi texto y que me diga que no fue difícil el fallo, ¿no? O sea, eso para mí fue lo que me hizo el viaje, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí.
Y en un género como la crónica, que no, o sea, realmente creo que este premio igual premia periodismo, reportajes, pero que sea un periodismo literario el premiado, es importante también, ¿no? Justo cuando se habla, por ejemplo, del fin de la crónica o de que todo el mundo está harto de la crónica, por ahí he visto que Juan Manuel te ponía Josef Zárate, el último cronista, ¿no? Dime, sí. ¿Está muriendo la crónica?
Lo que pasa es que al menos, bueno, yo he sido subeditor de Etiqueta Negra hasta diciembre del año pasado, ¿no? Entonces estuve como un año un poquito más trabajando junto con Julio, junto con Eliezer, los textos. Y lo que nosotros recibimos muchísimo material para publicar, mucha gente quiere publicar, pero hay esta cuestión también del cronista wannabe, ¿no? Que quiere ser cronista porque cree que es una condición de como de estatus, ¿no? Como que es prestigioso, pero en realidad se siente rápidamente cuando es solamente eso, ¿no? Entonces no hay una urgencia por comprender, por entender, ¿no? Por salir a la calle y reportear. Eso creo que es lo que se ha perdido, ¿no? De ir, bueno, voy a hacer un poco autorreferencial, ¿no? De ir, tomar tu bus, tu combi, viajar hasta los Andes de Cajamarca, vivir con Máxima 2 semanas, entrevistar a 30 campesinos. O sea, ese trabajo es lo que siento que hace falta y a veces los que quieren ser cronistas olvidan o pierden de vista, ¿no?
Bueno, vamos a regresar con Josef en un ratito, pero también Edmundo está de paso por Madrid, Edmundo Pasoldán, que vives ahora en Sevilla. Bueno, tú vives en Estados Unidos, pero estás de paso por Sevilla.
¿Hay algún año que no sea sabático para ti, Edmundo?
Estoy perfeccionando el arte de vivir en Estados Unidos sin pasar tiempo en Estados Unidos. Claro. En los últimos años está cada vez más pulida esa técnica. No, mi universidad tiene, por suerte, programas de estudio en diversos lugares y yo me pongo y me ofrezco de voluntario. Y sí, ahora tenemos un programa de estudios en Sevilla y he estado enseñando todo este año allá, por suerte.
José nos hablaba de las crónicas. Tú vas a presentar ahora en unas horas tu último libro de cuentos.
Sí, es un libro de cuentos que se llama Las Visiones, que publica Páginas de Espuma. Son cuentos que tienen una mezcla y cuentos de literatura fantástica o ciencia ficción o cuentos de horror. Siempre me han interesado los géneros más populares porque pienso que te pueden acercar a la cosa más real de una forma, digamos, al alejar y distorsionar ciertas cosas, puedes volver mejor a la realidad, por lo menos en mi caso. En estos cuentos, son cuentos sobre... La pregunta era cómo se viven hoy las guerras del siglo XXI, la ocupación del siglo XXI. Comenzó siendo un proyecto realista con Irak y Afganistán, y luego sentí que eso me ataba mucho y pensé que decidí inventar un lugar que se llamaba Iris, donde sí podía meter todas mis preocupaciones con respecto a la ocupación en un lugar, la llegada de un imperio, de una corporación a este otro lugar. Y claro, al hablar del presente y al hablar de corporación y colonias, inmediatamente vienen ecos de la Latinoamérica del siglo XIX, de las guerras de la colonización en el siglo XV, XVI. Entonces creo que eso me permite explorar otros temas, hacer ciencia ficción, pero en el fondo hablar de lo que nos interesa, que es el presente.
Esta es una pregunta sembrada por el productor, que iba a venir también Alberto Fuguet aquí a la mesa, a última hora se disculpó, pero siendo él chileno y presenta a la misma hora que tú, y siendo tú boliviano, y dadas las escaramuzas entre Chile y Bolivia.
Intencional ese sabotaje.
Hay que tomar partido.
Exactamente. Bueno, presenta Fuguet también a la misma hora, ¿no? A las 8 de la noche aquí en Madrid, en otro lugar. Pero tú has estado presentando, Alberto, hace poco.
Sí, ahora en la Feria del Libro de Sevilla, así que no tengo que ir a... No tengo que ir a su presentación por ser...
Bueno, Roncagliolo a Guerra en Barcelona, Pasoldán a Fuguet.
Es la gran familia, Sevilla. La gran familia latinoamericana.
Joseph con los Reyes. Había que hacer algo, ¿eh? Hay que hacer alguna actividad.
Sí, qué perdedores. Bueno, tenemos que irnos al corte y regresamos en un momento.
Estamos de regreso aquí en Exiliados. Hoy es un programa muy especial. No sé ya si hablamos de libertad de expresión, de la vida íntima de Wendy Guerra.
De la vida íntima de Wendy Guerra.
Pero todo tenemos, está en Facebook.
Antes de retomar ese tema que en la pausa ha creado aquí muchas reacciones y crispaciones. Estamos censurados de hablar de eso. Pero tenemos que despedir a Edmundo.
¿Por qué no despedimos a Wendy y hablamos de su vida íntima con él?
Edmundo, ¿te vas porque llegué?
¿Te vas porque yo?
No, jamás. No, tengo que ir corriendo a mi presentación, así que más bien apúrense y los espero allá.
En Tipos Infames. Para quienes nos van a escuchar mañana, este dato no sirve de nada, pero para
yo
nosotros...
Yo estuve ahí hoy, pero son maravillosos los Infames.
Pero pueden ir a conseguir el libro, Las Visiones.
Eso te iba a preguntar. Sí. ¿Dónde está el libro? ¿Y está en Latinoamérica también?
No, ahora voy en julio a la Feria del Libro de Lima y ajá, de a poco lo irán presentando a diferentes lugares. Pero en este momento solamente acá y luego Bolivia, Perú y etcétera.
Las Visiones, cuentos, Edmundo Pasoldán, mucha suerte en la presentación. Nos vemos en un ratito y muchas gracias por pasar por aquí.
Y guárdenme los chismes.
Bueno, un aplauso para Edmundo Pasoldán.
Chao, Edmundo. Siempre es un placer.
Y ahora sí, la vida... No, mentira. No, Santiago, tú estás también de paso por Madrid. Tú vives en Barcelona desde hace mucho tiempo.
Yo estuviste estoy también de paso porque tenía que ir a verte en los premios Ortega y Gasset, pero no pude porque estaba presentando a Wendy en Barcelona y entonces ahora vengo a otra cosa que organiza también el diario El País, que es Retina, un foro sobre cómo el mundo digital está cambiando el mundo en muchos sectores, y entonces tengo una charla mañana con una arquitecta vasca para hablar de cómo el mundo digital cambia el arte, la cultura. Pero además en Madrid siempre hay mucho que hacer. Yo siempre que vengo a Madrid trato de quedarme días y hacer todo lo que se pueda, porque esta ciudad está recuperando la euforia y la energía que tenía cuando yo vivía aquí, y es un placer venir.
¿Estás con ganas de mudarte a Madrid? Lo siento cada vez que te veo.
No, estoy con ganas de seguir viniendo a Madrid. Me gusta mucho vivir en Barcelona. Creo que la vida cotidiana en Barcelona, para una persona como yo, es inmejorable. Pero no quiero perderme Madrid. Tampoco quiero perderme Lima, que también he estado la semana pasada y me parece... He estado en Lima y Arequipa, y cada vez que voy a Perú también me parece que es un lugar lleno de energía, lleno de proyectos nuevos, lleno de cosas nuevas. Y
entonces, Wendy y tú se vuelven a encontrar. Ahora están en Barcelona, ahora en Madrid, pero lo vuestro casual. Viene de larga data.
No, fue casual.
Wendy y yo siempre.
¿Cuál es la relación aquí de...?
Cuidado.
Te voy a decir postales que yo he visto de Wendy por el mundo.
Bueno, hay una famosa foto de Daniel Morcinski.
Ay, no, pero eso ya es viejo. Ya,
exactamente, para empezar. Wendy colgada de un carrito de maletas en un hotel con un jersey de angora verde. Wendy disfrazada de Anaïs Nin con purpurina por la piel yendo por la Feria de Guadalajara. Wendy, ¿qué más? ¿Cómo más te he visto?
La audiencia masculina en este momento está Google Imágenes, sí. Wendy Guerra.
Te juro que yo cuando estaba viendo las fotos de Chanel en La Habana, te estaba buscando a ti en el desfile. O sea, pensaba que ibas a aparecer ahí.
Debo decir, estaba en Barcelona vestida de Chanel. Estaba en Barcelona vestida de Chanel.
Vine vestida de riguroso Chanel, porque hoy...
En homenaje a un nuevo mundo.
¿Cómo estuvo eso de Chanel en Cuba? Ha sido como todo muy...
Es muy simpático, porque los cubanos se quejan de que no fue para el pueblo. Yo nunca he visto un pueblo que le dé Chanel. O sea, el
de hecho fue en la calle, ¿no?
Claro, el cubano cree... Que, no, pero no dejaron pasar al pueblo. Pero yo nunca he visto, ¿ustedes han visto algún desfile de Chanel o Louis Vuitton? Algo para
lugar,
el pueblo.
Claro.
Es que nada más que Cuba, se nos ocurre, ¿no?, a los cubanos, sí, invitar a Chanel como algo popular, porque es que no es nada popular. Hay un gran malentendido como todo en Cuba.
Bueno, a mí me ha fascinado, y escribiré de eso el miércoles en mi columna del País, que el nieto de Fidel estaba en el desfile. Parece que iba a desfilar, pero que le dijeron, hijo, si desfilas tu abuelo se muere de un infarto. Así que se limitó a quedarse en la primera fila. Y sí se hizo fotos para Easy Photography, para un fotógrafo de modas. Y a mí me hizo pensar mucho, porque siempre he ido a Miami y he visto cómo están todos esos viejos opositores de Fidel que van envejeciendo, quejándose del régimen y conspirando contra el régimen, y en realidad nunca ganan. Y lo peor que les ha pasado, hace años que lo veo, es que sus nietos son unos ciudadanos norteamericanos que están más preocupados por Twitter y Facebook,
claro,
que por Cuba.
Exacto.
Y ya les da igual, ya no van a volver. Y siempre pensé, esta gente no la ha derrotado Fidel, la ha derrotado el tiempo.
Claro que sí.
Pero ahora ves que el nieto de Fidel se muere por salir en un desfile de Chanel, y te das cuenta de que el tiempo nos alcanza a todos... Menos a Chanel.
De cómo las consignas van variando. Antes decíamos, y que viva Fidel, y ahora decimos, y que viva Chanel.
¿Y los Rolling Stones, que esto fue, sí que fue popular? O
¿tú lo viste?
Yo hice un artículo para El País, y por eso fui, porque yo no soy rockera. Uh-huh. Pero realmente fue muy interesante, porque los cubanos no sabíamos las canciones, muy poco sabemos inglés, y lo veíamos como si fuera la sinfónica húngara.
Nosotros como en el cine.
Y sobre todo... Todo porque, como ha habido tantos años de apagón, aquella eran como los extraterrestres, ¿no? Porque era una cantidad de luz en toda la ciudad que no lo podíamos creer. Así que fue un espectáculo de shock.
Pero claro, además Obama, ¿no? Los Rolling, Chanel.
Obama, claro.
Es,
Obama.
O sea, junto.
Después de eso, es como cuando, ¿Cuba la misma? ¿O?
Es como cuando llega toda tu familia a visitarte y tú dices, ¿dónde está el tumor, no?
Bueno, ¿qué está pasando?
Algo tengo que se está acabando, ¿no? Eso es lo que pienso yo. No, lo que sí quería decir, ahora que estamos tantos escritores y cronistas y tal, que hay algo que me estaba dando cuenta cuando Santiago presentaba el libro, que la literatura para nosotros, para los que estamos escribiendo ahí, después les digo, hay escritores jóvenes y cronistas súper interesantes escribiendo desde dentro. Uno de ellos me ha pedido una foto contigo cuando le dije, voy para allá. Sí, es que la literatura está tomando el lugar de la crónica. Porque nosotros no podemos publicar nuestras crónicas dentro de Cuba, y los blogs, que son demasiado derecha, tampoco nos gusta. Y entonces blogs así medios no existen, porque no hay quien pague esos blogs, o sea, siempre los paga alguien que no es muy equilibrado.
Claro, claro.
Con respecto a Cuba, ustedes saben que es o te odio o te quiero. y la literatura ha venido a sustituir un poco la crónica. Yo creo que Domingo de Revolución es como una larga crónica de la vida de una escritora mujer ahí. Lo presento mañana, ya hago el comercial en Callao.
Por favor, en Plaza Callao.
En la plaza misma, ¿no?
No, claro, digo, en las inmediaciones.
Vaya, ya cuando se abre una plaza para que alguien presente un libro, eso sería. En la Casa del Libro de Callao.
La librería.
Pero me gustaría que verlo así, como una sustitución de crónica. El de problema hecho, es el lenguaje
de hecho,
que
lo sabe. La protagonista de la novela es una escritora que se llama Cleo. Pero en la portada sale Wendy, o sea que tampoco...
En la portada siempre sale Wendy.
Y sobre la crónica también, ahora los que estamos en la mesa, yo quiero que Santiago... Tengo mucha ilusión por el humor de Santiago y la manera de ver la vida, que vaya a Cuba y haga una crónica larga. Pero Santiago además debería, cuando llegue, proponer a otro autor con sentido del humor que soporte Cuba. Y cada domingo debería aparecer una crónica, ¿verdad?
A mí me encantaría, porque Cuba... Bueno, pero eso que dices de Cuba tampoco es muy distinto en el resto del mundo, ¿eh? Lo cierto es que los medios que pagan la vida de los periodistas y de la gente que escribe siempre quieren a alguien alguien que cuente toda la versión del dueño del medio, sea de izquierda, sea de derecha. Esto funciona así. Y entonces vivimos todos con la sensación, yo creo que es una sensación general, algunos la admitimos más que otros, pero de que nunca terminamos de encajar y que la posibilidad de encajar es vender media alma. Porque a veces media sí que tiene que ver con lo que dice el jefe, pero en todos lados yo creo que los medios nos crean la necesidad de crear una realidad ficticia de cualquier lado político, cuando en realidad la mayor parte de los periodistas, clase medieros y normales, somos bastante partidarios del sentido común, pero el sentido común está muy mal visto y muy mal pagado en esta profesión.
Bueno, yo creo que Santiago no se muda a Madrid porque él es hincha del Athletic y Barcelona es una buena ciudad para ser hincha del Athletic.
Claro, porque tenemos un enemigo común.
Exactamente, el Real.
El Real Madrid, no hay nada que una más que un enemigo común, ¿sabes? El enemigo de tu enemigo es tu amigo. Y esto hace que a los del Athletic les caigamos bien a los catalanes, aunque... Ahora estamos fuera de la Liga, este fin de semana hemos quedado fuera de las posibilidades de la Liga. Aún nos queda la Champions y sería muy bonito ganarle la Champions al Real Madrid y además ganársela esta vez porque ya la hemos disputado y no la hemos ganado.
El otro día hubo una charla que mantuvo Santiago con Almudena Grandes en el Matadero y después todo terminó con un concierto de Siniestro Total a quien no escuchábamos desde el 97 que se presentó en Lima, en el Sargento Pimienta.
Sí, y descubrimos que el rock es una cuestión de gente de 60 años.
Éramos los más jóvenes, no puede ser.
En mi país, hablando del enemigo, quería decir que me gusta esa palabra a mí. Ya no tenemos enemigo porque Obama fue y nos pareció un negro con un tumbado maravilloso, afrocubano, bellísimo. Estamos todas muertas, claro, babiadas con él. Y ahora la pregunta es, ¿y ahora a quién le disparamos? ¿Dónde está el enemigo?
Un corte, regresamos aquí en Exiliados. Estamos con Wendy Guerra, Joseph Zárate, Santiago Roncagliolo, Gabriela Wiener y Renato Cisneros. Volvemos. Continuamos aquí en Exiliados y bueno, vamos a volver al tema del primer bloque, política. Un poco de política, no hemos hablado de la segunda vuelta en Perú con mayor profundidad, así que podemos hablar no solamente de Perú, sino de lo que está pasando en la región. Nos cuentan ahorita, seguro cuando esto se escuche al aire ya será una noticia en evolución, pero que han declarado ilegal el encausamiento a Dilma Rousseff, lo cual, bueno, vamos a ver qué implicancias va a tener, pero ya de... Por lo menos de pronto vuelve a estar Brasil en el ojo de la tormenta, ¿no? Y la figura de Rousseff, que venía siendo muy cuestionada, quizá tenga aquí un aire. ¿Cómo lo ven ustedes?
Yo la veo que sigue siendo cuestionada. Quiero decir, querer hacer ministro a Lula para que no le alcancen las causas de corrupción fue bastante feo. Pero lo que pasa es que los que la denuncian son igual de feos. El Congreso que ha llevado todo el proceso del impeachment también está muy cuestionado, también tiene muchos procesos penales, también tiene muchos procesos de corrupción, y creo que es una señal de un momento en, en América Latina en el que estamos descubriendo que la corrupción no es de izquierda ni de derecha. La corrupción es el que se queda ahí 10 años con el poder, que se le va, sí, la cabeza
totalmente,
y pierde el control por completo. Y eso también en España es algo que estamos viendo, ¿no? Claro. Eso es una cuestión de que...
Pero eso es lo que se investiga, ¿no? Finalmente aquí, como se ha visto, no era algo que podía probarse al punto de la destitución, y evidentemente los enemigos de Dilma, que además detrás de ellos estaba pues todo el grupo, el lobby evangélico, ¿no? Que iban también detrás, ¿no? De temas de derechos y libertades, ¿no?
Sí, pero también creo que está bastante claro que ha habido movidas muy oscuras en Petrobras.
Sí, que las hay, y han cometido el error de no reconocer varias cosas.
Sí, y creo que esto apunta un mundo en el que deberíamos, como hablábamos hace un rato de que la prensa tiene que ser como muy de un lado, muy de un otro, tendríamos que acostumbrarnos a que un corrupto es malo, esté donde esté, uh-huh, a que las cosas son buenas o malas por sí mismas, no por quién las haga. Y creo que inevitablemente estamos viendo ese mundo en España, en América Latina, en todas partes.
Y habría que también identificar cuándo una investigación es, en efecto, una investigación con propósitos de esclarecimiento y cuándo es pura persecución política. En el Perú nos hemos mal acostumbrado a que el gobierno saliente inmediatamente está, digamos, puesto bajo el escrutinio del gobierno entrante, y ya sea por las maneras como se hace o por las pocas conclusiones a las que se llega, termina todo siendo como
un carrusel
de persecución
cada,
¿no?,
mes.
Bueno, de hecho, en Venezuela, yo creo que uno de los problemas que tiene el régimen de Maduro entre todos sus líos, porque a un régimen normal le convendría dejar el poder y que gestionen este desastre los otros. Pero una de las cosas que están viendo es los juicios que les van a caer a todos, claro, estos, claro, cuando dejen el poder, por todas las sospechas que hay de corrupción, malversación.
Y en el Perú se está convirtiendo también en un elemento de criterio para decidir el voto, ¿no? Es decir, hay quienes piensan que Keiko Fujimori va a ser la única que va a poder, el fujimorismo quiero decir, dilucidar si es que hubo o no algo con las agendas de Nadine, mientras que se piensa que Kuczynski, en tanto representaría la continuidad de este gobierno, trataría, digamos, con mano blanda al presidente Humala y a la primera dama. ¿Tú cómo lo ves, Joseph?
Claro, sí, bueno, yo creo más o menos lo que tú comentas, ¿no? Es bien interesante porque yo, además de mi trabajo como periodista, como reportero, tengo, digamos, estoy trabajando con un grupo de colegas, un proyecto de un taller de escritura para jóvenes, ¿ya? Uh-huh. En Ventanilla, ¿ya? Cono Norte, las zonas más populares de la ciudad. Y es bien interesante porque cuando tú conversas con ellos, y muchos de ellos ya están en edad de votar, tienen 18 años, 19, ¿no? Y no tienen idea de la historia reciente del, uh-huh, país, de los 10, 15 últimos años. O sea, les preguntas, oye, ¿quién es? Y Montesinos, ¿no? ¿No? Sí, bueno, es un señor, ¿no? Que fue alcalde, creo, ¿no? Una cosa así. O ¿por qué está preso Fujimori? Uh-huh. ¿No? Bueno, creo que robó plata, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, como tienen una...
No hay profundidad de campo.
No hay profundidad. Yo vengo de... Todo mi colegio lo estudié en un colegio público, una gran unidad escolar en San Martín de Porres. Mi educación en el colegio fue una total porquería, ¿no? Yo tuve que más bien construirme un background de lecturas y construirme a mí mismo, ¿no? Y hoy en día, o sea, regresé hace poco al colegio donde yo estudié y está peor que antes, ¿me entiendes? O sea, y es muy triste porque en realidad toda esa ignorancia revela lo que probablemente pueda pasar, ¿no? Que Keiko pueda ganar las elecciones, porque sencillamente la población joven que hoy puede votar no tiene absolutamente idea de eso que pasó, ¿no? Y no tienen una memoria fresca, no tienen una conciencia real, ¿no?
Ahora, yo que sí, también pienso eso, y también pensaba eso cuando vi la segunda vuelta, y cuando la vi con 20 puntos delante del otro, y además mucho más cercana al común de la gente que un financiero de 77 años con un pasaporte americano y un apellido polaco, pensé, está perdido. Sin embargo... Están iguales. Es muy sorprendente, las encuestas están iguales.
Bueno, la última
que van,
encuesta que la han propagado antes de ayer, si no ayer, habla ya de Keiko con 53% y Kuczynski con 49%.
¿No?
Y por encima 2-3 puntos. Una tendencia que no se revertiría si es que las cosas siguen como están. Me refiero a si la actitud de Kuczynski sigue como está, ¿no? Que,
pero parece que como, se, como que si no hiciera campaña, ¿no?
Es que da la impresión de que está haciendo una campaña o que no tiene ganas como de hacer una campaña.
Le da igual ganar o no ganar, no sé.
Ya, es una pena porque yo creo que aparte de la falta de memoria que tú dices, Keiko también se basa en propuestas que un poco como Donald Trump, se basa en preocupaciones legítimas de la gente, pero con propuestas que no necesariamente son más efectivas. Sus propuestas para seguridad
pero ¿sabes qué pasa, Santiago?
No son más efectivas, pero
está haciendo
una
campaña. Está haciendo una campaña.
Pero entonces hay algo oscuro ahí, hay una trampa ahí.
No. Es una campaña contra una no campaña.
Pueden ser socios. Es que cualquiera que haya visto el vídeo de Kuczynski elevando gritos por Alberto Fujimori y Keiko, es que puede sospechar. O sea, ¿no?
Yo sospecho, ¿no?
Ay, pero yo los oigo ustedes hablando de elecciones. Ni siquiera sé lo que es. Yo no me imagino, ¿no? Debe ser tremendo eso.
Las elecciones te dan tema de conversación durante años.
Nunca ha sido una cámara secreta, digo, para votar.
Bueno, sí, ahí se vota por el poder popular.
Claro, ahí
solo hay una casilla y punto, ¿no?
No, hay dos o tres. Mira, mi marido es muy simpático, es músico, y me dice, mira, viste que acaba de decir Raúl que nada más que va a haber un partido único en lo adelante, que no, que se ratifica que solo el partido único. Y digo, no, pero como un partido va a pedir otro partido.
Bueno, claro. Vaya, no te preocupes, Wendy, no te preocupes para nada, que pronto podrás votar por los Karl Rolling Lagerfeld. Karl Lagerfeld, Vin Diesel, Giselle Bündchen y toda la nueva clase política
Ana
cubana.
Winter. Increíble. Bueno, entonces cambiemos el tema porque me siento como un niño que están contando dinero delante de él y no tiene.
Bueno, había la propuesta para hablar de la vida íntima de Wendy Guerra, pero fue un tema que desechaste.
No, vamos a la vida íntima de Wendy, lo habíamos dejado.
Estoy segura porque...
Mejor cuéntanos de la protagonista de tu novela,
muchos
Wendy.
De los que han estado aquí en esta mesa, incluso el mundo, han estado conmigo en hoteles y todo y nadie sabe mi vida íntima en realidad.
Bueno...
Es verdad.
Mi teoría es que
no tengo vida íntima.
O sea, Wendy cuenta cosas que no y luego están en sus novelas. Entonces, claro, tú te preguntas.
Eso ya lo contamos.
Si está
contando
su vida.
¿Qué preguntas? Bueno,
o está ensayando contigo para ver cómo le sale bien la novela. Y aún
la
todos
realidad,
lo hacemos de.
Sí.
Bueno, en todo caso, te hago la pregunta al revés, Wendy, para no hablar de tu vida íntima. Y a propósito, hace un rato hablábamos de géneros y esto. Porque el tema de la no ficción también está como, no sé si en permanente debate, en discusión, o es una cosa que simplemente de la que simplemente tengo impresión. Pero, ¿tú te consideras una autora de ficción, de no ficción, de realidad intervenida? ¿Cómo clasificarías tus novelas? O esta última novela, imagínate.
Yo, bastante que soy una autora. Imagínate tú de no ficción, porque yo creo que yo hago diarios. En Cuba trabajo con diarios. Y a través de la ficción, que ya es mi vida, porque mi vida en Cuba es una ficción, hago una neoficción, postficción, postficción. Es como arte contemporáneo de la ficción. Sí, hago como un happening, como una intervención de la realidad dentro de la literatura. Es lo que yo creo que hago. Pero como no hay críticos, hace falta en nuestra generación un buen crítico. ¿No? Que diga qué hacemos.
El término autoficción, por ejemplo.
No hay críticos.
A lo mejor
digamos
que no
la
haya.
Verdad. No, es importante.
Y de hecho tu última novela, Santiago, La noche y los alfileres, tiene, tú lo has dicho, es como la más biográfica.
Yo soy todo lo contrario que Wendy. Siempre me invento todo. Y claramente es tu mentira. Pero en la última he puesto muchas más cosas de mi vida. Pero también porque... creo que recién, claro, he hablado de mi vida adolescente, de la que ya tengo una distancia para escribir con cierta perspectiva y que te permite entender el sentido de todo, en fin, te vas haciendo viejo básicamente y toda esa experiencia real se incorpora, pero me siento absurdo diciendo esto al lado de Gaby Wiener, que nunca podía escribir una línea de ficción en su vida y que lleva un montón de libros.
¿Qué es lo más ficción que has hecho, Gaby? ¿Es cierto?
Nada.
No,
o sea, si cada vez que escribo un cuento se nota tanto que quiero escribir literatura, que entre comillas, que no, que me da vergüenza.
La mujer, queda cortada, la mujer ilustrada, Gaby, ¿no? Nada más que se escribe el cuerpo. Podrías eso hacer es. Eso en una presentación.
Oye, pero tu literatura también es muy física, ¿no? Muy, muy performer eres, ¿no?
Sí.
Es lo que decías un poco en eso de la acción y la
sí,
intervención.
A mí me gusta.
Aquí te están hablando todo el rato de ropa, de vestido, de Chanel. también, pero tu literatura es una literatura muy, muy visceralmente femenina, ¿no? Y también muy feminista, ¿no?
Creo, yo creo que
yo te he leído así, al menos.
¿Qué pasa? ¿Que Chanel no es feminista?
No, a correr.
Un poquito aquí de equilibrio ideológico.
Ha hecho alguna manifestación, ¿no? Chanel también se ha inspirado en las manifestaciones.
Bueno, ahora ha hecho faldas para
las marchas. Y las modelos salían con banderolas.
La nueva
políticas.
Colección de Chanel.
Se sube a todos los carros.
La nueva colección incluye boinas tipo Che Guevara con un look rabiosamente guerrillero.
Y una falda para
Wendy le está diciendo por tercera vez: hay faldas para los hombres.
Sí, han hecho cosa que para
bueno, Wendy, no, íbamos a hablar de feminismo y hemos vuelto a la ropa. Pero,
¿ves?
Venga.
¿Ves?
No, podemos hacer una colección de ropa feminista también. No, yo no estoy...
Ya lo han hecho. Ya se aprovechan de todo.
J está muy interesado en eso de las faldas para hombres, si puedes abundar en el tema.
Yo vivo en un país donde todo eso se supone que el feminismo y todo eso, la emancipación de la mujer se resolvió en el 61, cuando fue Jean-Paul Sartre y Simón de Beauvoir ahí, pero eso está por resolver. Entonces no creo en los sismos, eso, feminismo, ni nada dentro del contexto cubano, ¿ok? No sé que me vayan a envenenar en... No, dentro del contexto, ser feminista en Cuba sería hacer la obra que ha hecho la hija de Raúl con los homosexuales, sería... En mi país todo es muy distinto, ahí es como un occidente, donde declararme feminista es pasarme a un terreno que no es el adecuado.
En tu país todo es muy distinto. Yo me acuerdo que fui, te lo conté en tu presentación, fui a la vez que fui a Cuba, yo vengo de una familia de izquierdas y de un país de derechas, y fui a Cuba para ver si era, ¿no?
El zoológico,
el cielo,
el zoológico.
Infierno, a ver... Si eso está muy mal o muy bien.
¿Y qué encontraste?
Salí más confundido de cómo llegué. O sea, yo iba ahí para tener una sentencia que dar respecto de Cuba y es una situación tan extraña, tan fuera de tus parámetros normales que...
Sobre la pregunta de ficción, no ficción, sí. Realidad, yo creo que también más allá de lo que yo he fabricado al paso de la literatura, si se leen las novelas, para eso hace falta crítica, o los colegas que nos leemos a unos a otros, si se leen las novelas te das cuenta que hay una vida más allá de la vida del libro, que es con lo que uno fabrica la ficción, ¿no? Es como lo que está debajo del iceberg es el hambre que uno pasa ahí en Cuba porque no hay esto, no consigues aquello, no. Pero eso tiene una nata que es lo ficcionable, lo potable, porque el día a día de un diario es horrible de contar porque nadie se podría empujar eso. Hay un trabajo aristotélico ahí, una estructura y unos lenguajes que cruzan, como Gaby, que es excelente en eso, que te mantiene el interés en la trama, más allá del morbo de si te gusta esta mujer, este hombre, no, eso no importa. Lo importante es cómo tejes eso, ¿no?
Yo le preguntaba a Gaby si ella... Que hace mucha autoficción, literatura del yo, alguna vez había inventado algo, y a Joseph habría que preguntarle lo contrario. Si tú como cronista alguna vez has inventado algo, o mentido...
Bueno, si hubiera inventado no lo podría decir. No, bueno, en verdad...
No, ya, mira, ya no eres subdirector de Etiqueta Negra, ya te ganaste el premio, ya
bueno,
está.
Bueno, lo que puedo decir es que en la universidad inventaba mis crónicas, eso puedo decir.
¿En serio?
Sí, algunas.
Tienes que devolver el premio, Ortega.
Sí, lo siento mucho. Sí. Espera que se entere Julio Villanueva Chang.
El rey va a...
Yo escribí una trilogía de crónicas sobre el siglo XX latinoamericano, pero me metí en tantos líos que mi esposa y mi abogado me han dicho que por favor escriba ficción. Y he aprendido que si tu esposo y tu abogado te dicen algo, tienes que hacer eso exactamente.
Insisto, ojalá los programas de exiliados siempre fueran así.
Es verdad,
lamentablemente,
Renato.
La próxima semana regresa Marcos y Fuentes. Raúl Tola con el despacho desde Lima. Y Ana Trey, es que sí estamos contentos de que esté.
Ana, me habría gustado verla.
Sí, claro que sí.
Yo les voy a inventar un programa para que vayan a Cuba que se llame Incilio.
Bueno, muchas gracias, chicos.
Santiago Roncalú
y Joseph. Gracias por llamarme.
Muchas gracias a ti, Wendy.
Y nos encontramos la próxima semana.
Un beso.
Besitos. Y gracias también a Carlos. A Carlos, que está en los controles.
A Bruno.
Y a Bruno también, que está junto a Carlos.
Eso es, y al estado mental.
Chao. Y al estado mental. Chao.